las 8 y 39 de la mañana y es un placer recibir en Punto de Encuentro al doctor Henry Cohen, reconocido gastroenterólogo, esos médicos que hoy no necesitan mucha presentación en Uruguay, presidente de la Academia de Medicina, director del Proyecto ECO y profesor de la Cátedra de Gastroenterología del Hospital de Clínicas. Además, por supuesto, uno de los ex referentes del GACH, uno de los ex coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario del Gobierno, que ayudó a combatir la pandemia de COVID-19. Henry, bienvenido, un placer.
Muchas gracias.
Buenos días.
Mariano,
buenos
muchas días. Gracias Cecilia por la invitación. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Hace tiempo que se la debía, tengo que reconocerlo.
Lo veníamos buscando hacía tiempo.
Ahora estoy un poco más tranquilo con mis actividades.
Y más dedicado a lo suyo.
Cumpliendo con mis deudas.
Gracias.
Y antes de empezar, si me permiten, sí, un día antes, pero feliz Día del Periodista.
Muchas gracias.
A ustedes y a los demás colegas de la radio y de fuera de la radio. Y también lo que me corresponde a mis hijos.
Ya, claro, dos.
Comunicadores.
Sí, Pablo, los dos.
Pablo y Lucía.
Familia de periodistas también la suya. Henry, este mes, a principio de mes, el 2, fue el Día del Estómago, ¿no? Que es un día mundial, aparte, que se celebra, ¿no? Acá en Uruguay, ¿usted cómo lo encara ese Día del Estómago? ¿Cómo estamos en esa materia?
Bueno, muchas gracias. Veo que están muy bien informados. El Día Mundial del Estómago se empezó a celebrar hace relativamente poco. Hace más o menos unos 16 años empezamos a celebrar el Día Mundial de la Salud Digestiva. Y a partir de ahí, eso fue una iniciativa mía cuando era secretario de la Organización Mundial de Gastro, a partir de ahí cada año se selecciona un día, un tema. Este año, por ejemplo, fue microbiota y obesidad. Y luego los diferentes especialistas en diferentes temas empezaron a buscar sus días, y ahora hay días de muchas cosas, de enfermedades inflamatorias del intestino, de la hepatitis, de todo, y está muy bien. Porque hay que recordarle a la gente cuáles son las enfermedades de algunos órganos que pueden llegar a afectarlos. Y el tema del estómago, bueno, ¿quién no ha sufrido alguna vez del estómago? El Día Mundial del Estómago se festeja o se conmemora y se recuerda, por ejemplo, las afecciones gástricas producidas por una infección bacteriana que es producida por el Helicobacter pylori. Esto motivó en el año 83 la descripción original de un par de colegas australianos que en el año 2005 nada menos motivó que les entregaran el premio Nobel. Así que imagínense la importancia que tiene. Desde entonces se sabe que la gastritis, la úlcera gástrica, la úlcera duodenal y el cáncer gástrico son iniciados por una infección por esta bacteria. Hay que saber cuándo hay que diagnosticarla, cómo hay que diagnosticarla y cuándo y cómo hay que tratarla. Entonces, un poco entre comillas, agitar esos temas para la población, para que la gente sepa esto, para que hable con sus médicos sobre la necesidad de aplicar técnicas de diagnóstico y tratamiento muy importante. Además, el tratamiento del Helicobacter pylori implica el uso de 2 y a veces 3 antibióticos durante un tiempo bastante prolongado de 14 días, y eso puede también significar algunos problemas. Ustedes saben el uso abusivo de antibióticos que hay en el mundo y lo que esto ha significado y significará sobre todo en el futuro para la población mundial.
¿Problemas hepáticos?
No, mucho más que problemas hepáticos. Es el gran problema de la resistencia antibiótica en el mundo, que hace que hoy en día muchísimas enfermedades no le encontremos ningún tratamiento efectivo. Esto significa muertes con pacientes con enfermedades con infecciosas severas, resistentes a todos los antibióticos, y gastos de billones de dólares en los sistemas de salud mundiales tratando de resolver estos problemas.
Esas bacterias ultrarresistentes que se generan también por la tolerancia a los antibióticos.
Exactamente. Por supuesto también que hay antibióticos que son hepatotóxicos, Cecilia, que es lo que tú decías, y eso vemos con cierta frecuencia. En la Cátedra de Gastroenterología del Hospital de Clínicas tenemos un grupo de enfermedades de hígado, dirigido por la profesora agregada Nelly Hernández, que hace ya unos cuantos años empezó a trabajar con otro grupo de Latinoamérica y de España. Se fundó el grupo iberoamericano de hepatotoxicidad medicamentosa, y la verdad que lo digo con mucho orgullo, el grupo de Nelly en este momento es el segundo grupo que más pacientes ha incorporado a este registro internacional. Han publicado, y Nelia personalmente ha dado conferencias en varios lugares del mundo, incluso en el Congreso Europeo de la Especialidad, sobre este tema, y en Uruguay está acumulando mucha experiencia, y es bueno también que los médicos y las personas, los individuos, los ciudadanos, tengan noción de que cualquier medicamento puede ser dañino, puede producir efectos secundarios y entre ellos la toxicidad hepática.
Henry, me da cierto pudor hacerle esta pregunta, pero es algo que uno escucha desde la ignorancia, se lo pregunto, pero últimamente se escucha mucho esto de que el sistema digestivo, sobre todo el intestino, es como un segundo cerebro y que en esa flora bacteriana realmente desde allí se disparan muchas de las enfermedades del cuerpo, como que hay un aumento de la conciencia al respecto. ¿Usted coincide con decir esto, que el sistema digestivo prácticamente es como un segundo cerebro del cuerpo?
Ninguna vergüenza. Está muy bien lo que tú preguntás, Cecilia, y te lo agradezco mucho. Es un tema que a mí me interesa mucho. Es el tema de la microbiota intestinal. Incluso te voy a decir una cosa. Algunos autores ya están postulando que es el primer cerebro.
Así bien, que no estaba tan mal.
Imagínate vos la importancia que tiene esto. Y hoy sabemos que del diálogo adecuado entre el cerebro y el intestino, de tener una salud intestinal, una microbiota intestinal buena, depende que estemos en buen estado o en mal estado de salud, y que hay una cantidad de enfermedades cuya lista es imposible de describir, pero solo por mencionar algunas, como el intestino irritable, las alergias,
la celiaquía,
el autismo, el Parkinson, el Alzheimer y una cantidad enorme más, que pueden estar relacionadas en algún momento de su evolución con alteraciones de la microbiota intestinal.
Henry, ¿cómo está la salud digestiva de los uruguayos? ¿Qué cifras manejan hoy acá?
Bueno, tenemos problemas, por supuesto, en algunas enfermedades. Volvemos entonces al Día Mundial del Estómago, sí, y al Helicobacter pylori.
¿Qué es lo que más alarma?
Justamente consultaba con el profesor Enrique Barrios, que es quien maneja la estadística de cáncer. En Uruguay, el cáncer de estómago producido en más del 80% por la infección por el Helicobacter pylori no es una enfermedad demasiado frecuente, pero tampoco poco frecuente. Hay casi un caso por día, digámoslo así, un poquito menos, hay unos 300, 310 casos por año de Helicobacter pylori, de los cuales fallecen unos 270
Una mortalidad
por
alta.
Cáncer de estómago. Sí, el cáncer de estómago en Uruguay es un cáncer bastante definitorio, digamos, cuando aparece. Es grave la situación en otros países como Japón, donde yo tuve la suerte de estudiar. Se diagnostica en forma precoz y tienen un diagnóstico de un cáncer muy pequeño que se puede curar en muchos, en un porcentaje mucho mayor.
¿Cómo se diagnostica precozmente? ¿Cuáles son los síntomas que te tienen que prender las luces?
Justamente hay que estar antes de los síntomas, hay que estar pendiente para hacer los chequeos, tener buenos aparatos, médicos entrenados.
Ah, porque con los síntomas puede ser un poquito tarde.
Y puede ser un poco tarde, sí. O tener síntomas muy sutiles, pero la verdad que lo que hay que hacer siempre, estamos en la era de la prevención en la medicina, también en el cáncer de colon, que es otro cáncer muy frecuente en el mundo y en particular en Uruguay.
Los países consumidores de carne no tienen incidencia.
También Estados Unidos también tiene una alta.
Uruguay tiene una prevalencia importante y bueno, lo que hay que hacer es hacer el famoso FECA-test, que es la determinación de sangre oculta en materias, cuando corresponde la colonoscopía. No hay que tenerle miedo a la colonoscopía ni a la preparación. Se hace y se debe hacer con el paciente dormido, por lo cual durante el estudio no se genera ninguna molestia. Lo tienen que hacer técnicos entrenados. Y bueno, si uno pensara cuál es el futuro de la colonoscopía, fíjense ustedes que lo bueno de la colonoscopía es detectar una lesión que viene antes del cáncer. Si una mujer hace una mamografía o un hombre un PSA, está buscando un cáncer chiquito, de mama o de próstata. Sin embargo, con el colon encontramos lesiones preneoplásicas, o sea que vienen antes del cáncer, o sea que es muy eficiente. Si se sacan esos pólipos, se evita que ese pólipo se convierta en un cáncer. Y después se establece un ritmo de controles periódicos, depende de la situación.
Perdón, pero eso para el de colon. En el caso del cáncer de estómago, ¿también sale por la colonoscopía?
No, eso sale por... Tenemos muy buena pregunta, Mariano, muchas gracias. Tenemos muy buenos estudios no invasivos para estudiar el Helicobacter pylori. Pueden ser estudios en aire expirado, en lo cual se toma una sustancia, se sopla, se le pone un tubito en la punta de la nariz, se respira, mejor dicho, y en 10 o 15 minutos tenemos un resultado con un 99% de certeza.
¿Por qué no se hace como el Papá Nicolau, este tipo de examen, así a la población en general?
Bueno, hay pocos aparatos de esos, pero hay disponibilidad tanto en Montevideo como en el interior. y también se puede hacer más fácil todavía y más disponible en materias fecales, o sea que se podría hacer si hubiera interés por esto. Y también se puede hacer el diagnóstico una vez que se hace la fibrogastroscopía, o sea, cuando el aparato se introduce por la boca, se toman biopsias, se manda al patólogo y el patólogo informa si está o no el Helicobacter. Y luego el médico tratante tiene que saber qué tratamiento tiene que hacer, que repito, es un tratamiento en base a 2 o 3 antibióticos complementado con otros medicamentos y durante un plazo de 14 días.
Bien. Doctor, según el judaísmo, los Cohen eran hermanos de Moisés y de alguna manera eran, se les daba tareas de responsabilidad, relevancia por la dedicación que tenían que ofrecer a los demás, y su origen viene un poco por allí. ¿Qué siente cuando salva una persona que está enferma y que llega a usted y de alguna manera esa persona logra salvarle la vida?
Ah, qué linda pregunta y qué bien formulada. Muchas gracias, la verdad que es preciosa. A ver, en general yo no tengo noción de que le estoy salvando la vida a una persona. Yo estoy haciendo mi trabajo con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Yo siempre le digo a la gente que no le puedo prometer un resultado, pero que sí le prometo que voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance, y que el límite me lo tiene que poner el propio paciente o la familia y no yo. Y en ese esfuerzo a veces tenemos buenos resultados, pero en general yo me doy cuenta de eso cuando viene el agradecimiento o cuando me los encuentro en algún lado y me dicen, ah, doctor, ¿se acuerda de mí? Usted me salvó la vida. Y en realidad, en algunos casos sí, porque son casos muy complejos, pero en realidad la mayor parte de la gente tiene esa vivencia que puede ser real o no, porque a veces no está en riesgo su vida, pero para ellos está en riesgo su vida porque se sienten mal, están enfermos y a partir de ahí se sienten mejor. Entonces, les cuento, ahora ya estamos casi en noviembre, en diciembre cumplo 40 años de médico. Entonces, son muchas experiencias.
¿En cuántos de edad? ¿60 ahí?
67 voy a tener en ese momento, cumplo el mes que viene 67. Entonces,
no, pero no perdió el tiempo, se recibió a los 27...
Y empezó a ejercer y no paró más.
Ni un añito le regaló a la carrera, ¿no?
Nada. No, porque eso es otra historia, porque yo sabía ya que me gustaba la gastroenterología.
Entonces, claro, no se definió durante la carrera.
Yo además unos cuarto o quinto año ya sabía que iba a ser gastroenterología y apenas descansé un poquito después de, en el verano, en febrero me fui a la cátedra, me presenté y me dejaron empezar a ir cuando las clases de posgrado empezaban en abril. Uh-huh. Así que bueno. Así que muchas gracias por esa pregunta.
Tremenda pasión. Pero volviendo a lo que hablaba de la prevención, ¿hay falta de conciencia en cuanto a incorporar este tipo de exámenes con la incidencia que tiene, que usted hablaba, esta bacteria y lo grave que puede ser estos diagnósticos de cáncer de estómago? ¿Hay un esfuerzo por parte de la Sociedad de Gastroenterólogos para incluir estos exámenes preventivos?
Lo que pasa es que, como decíamos antes, Uruguay no es un país con una altísima prevalencia de cáncer de estómago, como puede ser Japón o Chile o Costa Rica, en la cual se justifique en principio medidas de prevención masivas cuando hay otras cosas que son, ahora estamos en el mes de cáncer de mama, el 19 se conmemoró el día del cáncer de mama, sin embargo hay muchísimo más cáncer de mama, pero probablemente en el mundo, no tengo ahora la cifra, ya más muertes por cáncer de estómago. En el mundo muere más de 1 millón de personas por año de cáncer de estómago. Hay países y regiones en los cuales el Helicobacter es muy importante, y hay que decirlo que en los países con malas condiciones socioeconómicas, como puede ser mucho de Latinoamérica o en el sudeste en Asia o en Rusia, hay muchísimo Helicobacter y muchísimo cáncer gástrico, pero no todos los Helicobacter son iguales. Hay países que tienen Helicobacter pylori más agresivos. Ustedes ahora que están acostumbrados a hablar de las cepas del COVID, en el Helicobacter también hay cepas, y hay cepas más agresivas y menos agresivas. En Uruguay no tenemos las peores cepas.
Doctor, nos imaginamos que nunca más va a olvidar la mañana del 25 de mayo de 2019, cuando se despertó un sábado tempranito, prendió la computadora y recibió un mail que le informaba que era condecorado como el maestro gastroenterólogo del mundo, ¿no? Inolvidable. Y ahí, después, unos meses después, en Estambul le entregan el galardón. ¿Ese es el reconocimiento más fuerte de su carrera, el que tuvo en 2019?
Bueno, gracias por recordarlo, Mariano. Desde el punto de vista de la especialidad, sin duda.
¿Era uno en cuántos que lo premiaron?
Bueno, en realidad en ese momento recibimos, no sé si...
Bueno, eran algunos maestros.
Pero somos 60.000 miembros de la...
¿60.000? ¿Y cuántos maestros hubo ese año?
Hubo 4 o 5.
¿4 o 5?
Sí, del continente. Un poquito yo era el único. Mérito, ¿eh? Creo que es uno por continente que estaban nombrando.
En inglés es el World Gastroenterology... ¿Cómo es?
Master of the World Gastroenterology Organization.
¿Por qué se molestaba tanto cuando le decían que era el mejor?
Porque no era el mejor, no se puede determinar quién es el mejor. Pero después que mis hijos me dijeron, papá, no aclares más, yo dejé de aclarar.
Claro. Bueno, al final, ¿y las condecoraciones que recibió el GACH después de su actuación, equipararon este premio? ¿O?
Me parece que me adivinaste un poco por dónde venía mi respuesta, porque yo dije, del punto de vista de mi especialidad, sí, pero del punto de vista mío como individuo, como profesional del área de la medicina, creo que el mayor honor para mí fue que mi amigo Rafael Radi me invitara a participar del GACH, que el gobierno estuviera de acuerdo y que tuviéramos esa posibilidad durante 15 meses de interactuar con Rafael, con Fernando Paganini, con quien nos volvimos también tremendos amigos, y con los 55 otros compañeros del GACH. En esa tarea que era completamente desconocida, un desafío tremendo, y en el cual la interacción con el gobierno nacional fue también muy enriquecedora, y ni que hablar de lo que recogemos todavía ahora, después de haber dejado hace unos meses, el cariño y el agradecimiento permanente de los ciudadanos uruguayos.
Que tuvo su broche de oro con ese reconocimiento que les hicieron en invierno este año, y como dice usted, pasan los meses y la gente lo sigue reconociendo por la calle, ¿no? ¿Qué le dice la gente en la calle hoy, cuando ya parece que la batalla está ganada?
Ese día, que si no me falla la memoria, fue el 8 de julio en el Sodre, fue un día de muchas emociones para nosotros tres y para los demás compañeros. Primero que hubo compañero del GACH, a quien no conocía personalmente, que lo vi allí por primera vez y fue muy lindo, aunque fue muy breve el encuentro, porque estamos todavía cuidándolo mucho y estamos cuidándonos todavía. Y también, bueno, yo tengo la suerte de ver mucha gente en el consultorio, ¿no? Yo tengo una consulta muy activa, estoy cuatro días por semana allí y debo de ver, algunos días 18 o 20 personas y a veces algún acompañante. Y sistemáticamente,
100 personas por semana que lo visitan.
Sistemáticamente las consultas empiezan desde la primera conferencia de prensa. Doctor, permítame, lo voy a felicitar, lo que usted hizo por nosotros, por la familia, por los uruguayos, sus compañeros, Radi, Paganini, siempre pendiente de la conferencia de prensa. Hace poco fuimos a almorzar con Rafael y la gente nos paraba ahí por la peatonal Sarandí. Bueno, cuando fui a la rural con mi familia, piden para sacar fotos, cosas que para nosotros no es lo normal. No
un
somos
gastroenterólogo
artistas,
de repente nunca se imagina que va a tener ese nivel de popularidad.
Claro, lo máximo es cómo le va, doctor, cuando paseaba por la Rambla, cómo anda, doctor. ¿Se acuerda de mí? Bueno, usted me atendió, pero ahora...
Cuando fueron a la muestra de seres, también ahí con Radi y con Paganini, que estuvieron en Plaza Independencia. Ese fue el primer día que los vi sin tapabocas al aire libre, toda una señal, ¿eh?
Sí, ese día fue lindo también, porque...
Antes de que el gobierno dijera que ya no era recomendado, ustedes en esa actividad hace un mes y pico, sí, sin la mascarilla al aire libre, ¿también quisieron dar esa señal?
Sí, fuimos con Pablo, mi hijo, que también, tengo que decirlo, el libro que hizo Pablo después también significó un reconocimiento muy importante para nosotros, pero también la gente me menciona el libro y realmente eso también persiste y persistirá. Por eso, volviendo a la pregunta, el mayor honor de mi vida seguramente fue y será haber participado del GACH.
Doctor, como futbolero, como dirigente de Nacional, supongo que tiene la espalda curtida y también habló mucho de las cosas lindas, pero también hay cosas feas. Y a mí me dolió y quiero saber qué le pasó a usted cuando salió caminando también del Sodre y hubo gritos y hubo insultos y había gente que estaba molesta y había gente que estaba enojada y hubo pintadas y hubo carteles contra Radi y ahora hay un catedrático que no quiere participar de una nominación a Radi. O sea, también hubo palos y hubo críticas. ¿Qué siente, cómo, qué sintió, sobre todo ese momento del Sodre? Porque al menos yo lo vi, lo miré en televisión y me dolió un poco.
Bueno, mal día para hablar de Nacional, amigo.
Sí. Pero bueno. Pero no era por Nacional. Bueno, le preguntaba por Nacional, pero después le pregunto. No, después quiero que me cuente. Después quiero que me cuente una anécdota que se mandó con Nacional. Después me va a contar una. Le voy a preguntar.
Volviendo, voy a unir la pregunta anterior que sí. me hacían Mariana y Cecilia con esto, y la verdad voy a decir, es muy serio lo que tú decís, pero fue tan virtuoso todo este proceso del GACH, fue tan maravilloso trabajar con casi 60 científicos, con quienes pronto nos vamos a juntar para conmemorar, ahora que podemos, al aire libre, por supuesto, que la verdad que prestar atención a expresiones completamente minoritarias de la sociedad sería perder el tiempo, y ni usted, ni yo, ni la audiencia están para perderlo, así que...
Pero le duele más que un catedrático o un colega de alguna manera lo critique que cualquier persona.
Como me presentó Mariano, yo fui presidente de la Academia Nacional de Medicina en el periodo pasado. Acaba de sacar un comunicado la Academia Nacional de Medicina, acaba de sacar otro la Facultad de Medicina, de la cual soy asistente académico del decano, y los dos me representan.
¿Qué significa, Henry, que hoy estemos en una endemia, que haya dejado de ser epidemia en Uruguay? Porque uno ve los datos y son saludables, ¿no? Los datos diarios, no hay fallecidos casi nunca ahora, salvo algún día, pero levemente en las últimas jornadas empezaron a subir los pacientes en CTI, despacito, pero tenemos más personas en cuidados intensivos con coronavirus y hay más personas cursando la enfermedad.
Y la variable delta que llega al 100%.
Ahí va. Ese aumento leve, ¿es esperable? O sea, ¿y qué significa que estemos en una endemia ahora?
Bueno, una aclaración primero, Mariano. No soy epidemiólogo.
No.
Recordemos que soy gastroenterólogo. Voy a contestar lo que a mí me parece. Desde el principio, desde el primer día que nos reunimos con el presidente de la calle y su equipo, dijimos, esto no va a terminar de un día para el otro, no hablemos del día después. Eso lo dijo el presidente públicamente un tiempo después en una entrevista en la Argentina. Y eso es así y se demostró así. Por otro lado, es una enfermedad nueva en Uruguay y en el mundo, en el cual todavía estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo. Una de las cosas que aprendimos es que es una enfermedad global. Y como tal, diferentes partes del mundo van a estar en diferentes situaciones epidemiológicas, pero cada una influye en la otra. Así como decíamos todo el tiempo, desde el principio de nuestras conferencias de prensa, que lo que hacíamos cada uno de los ciudadanos uruguayos iba a influir como nunca en el otro. Dicho todo esto, creo que probablemente estemos en una transición, en una situación endemo-epidémica, que tengamos que caminar un tiempo en esta situación, en la cual Uruguay ha hecho muy bien las cosas, en el sentido de que cada paso que lo da siguiendo uno de los lineamientos que planteó Radi del comienzo, que es la progresividad. Y en la medida en que sabemos lo que está pasando en el mundo, que pasa por suerte para nosotros antes que acá, lo observemos y tomemos las medidas necesarias, vamos a poder seguir manejando bien la situación del COVID-19 en Uruguay en esta etapa, que podría ser una etapa de transición endemoepidémica quizá, pero que el tiempo lo dirá. Así como estuvimos tan angustiados, entre comillas, por el tema de la inmunidad de rebaño, y desde el GACH dijimos, no nos apuremos, no tenemos apuro por saber si va a ser el 60, el 70 o el 80. ¿Va a llegar?
Al 80 no llegamos nunca, ya no se llega al 80%.
O no va a llegar. Y bueno, definir esto son más bien palabras que hechos. Lo que importa es lo que decía Cecilia. Uruguay está desde hace muchas semanas en una situación cómoda. Estamos por debajo de los 200 casos.
Controlada.
Que tanto decir, hablamos del GACH, de los 200 casos.
Sí.
Absolutamente controlada.
Controlada. Ahora,
llevamos como 4 días sin ningún fallecido, Mariano.
Sí, perfecto. La pregunta es, con esta situación endémica, igual, ¿hasta los que tenemos 3 dosis, el año que viene nos tendremos que vacunar de nuevo? ¿Todos?
Bueno, esa respuesta todavía no la tenemos. Ustedes saben que
está
Uruguay,
la compra de las vacunas realizada, eso sí.
Sin ninguna duda, el gobierno ha tomado todas las precauciones que corresponde para que los uruguayos tengamos todo lo que merecemos en el terreno de las vacunas. Como ustedes vieron, al principio fue un esfuerzo muy intenso para conseguir las vacunas. Se consiguieron 2 vacunas que en la práctica resultaron ser excelentes. Se vacunó bien y rápido, y a un porcentaje muy importante de la población, y gracias a eso se pasó el peor momento de la pandemia. Entre la vacunación, el refuerzo y las personas que tienen la inmunidad adquirida por la enfermedad, Gracias a eso podremos ir transitando a esa etapa que hablábamos antes. Uruguay está muy bien. La variante Delta se va volviendo seguramente dominante. Hoy ya se habla en otro lado del mundo, en Israel, en Inglaterra. Inglaterra es el país que más secuenciaciones hace.
¿Cómo se complicó
de una nueva variante, sí, de una nueva subvariante de la Delta, pero todavía no sabemos qué importancia tiene? Pero tampoco tenemos que volvernos locos, porque subvariantes ha habido una cantidad.
Pero uno ve lo del Reino Unido hoy y llama la atención que en este momento estén así de mal, sí, con tantos casos.
Y bueno, llama la atención. Hay que analizar bien. Yo no soy quien para analizar la situación del Reino Unido. Volviendo al Uruguay, el Uruguay está bien, está transitando una buena situación, pero hay cosas, tú dijiste, salimos a la Plaza Independencia con Rafael y con Fernando, nos sacamos la máscara, no éramos muchos, éramos bastante pocos, cuando vino el aluvión de colegas de ustedes, nos lo volvimos a poner, nos lo sacamos para hablar, yo paré el auto a 3 cuadras, caminé sin tapaboca, cuando llegué al edificio me lo puse, si viene alguien a saludarme me lo pongo, y bueno, son cosas que tenemos que convivir con ellas, que son mucho menos dificultosas que tener la enfermedad.
¿Y en lugares cerrados por cuánto tiempo se queda el tapabocas?
Y bueno, por ahora se va a quedar hasta que la situación esté aún más controlada. Por suerte, Uruguay ya tiene cerca de 5% de las personas con 2 dosis y una cifra aún mayor con 1, y se está estudiando el tema de la vacunación entre 5 y 11 años en el mundo.
Eso le iba a preguntar, porque la vacunación de la mayor parte de la población ha corrido los contagios hacia edades menores que al principio no presentaban tanta dificultad con respecto al coronavirus. ¿Eso era un efecto de la vacunación esperable?
Claro, porque ahora quienes quedan que son más proclives a tener la enfermedad, y los no vacunados. Los no vacunados por voluntad propia, porque tienen una enfermedad que lo impide, o los menores de 12 años que en Uruguay todavía no fueron vacunados. Y en el mundo tampoco, salvo algunas excepciones. En Estados Unidos hay 28 millones de niños entre 5 y 11 años y están desesperados, están, como dicen, en las gateras. Sí. El gobierno ya compró todas esas vacunas, está esperando que la FDA y el CDC lo autoricen y esperan en los primeros días de noviembre empezar a vacunar. Uruguay está estudiando a través de su comisión de vacunas del Ministerio de Salud Pública el tema, está esperando los trabajos científicos que lo respalden. Por ahora solo tenemos comunicado de prensa que hablan de una buena efectividad de la vacuna con una seguridad más que aceptable, pero tenemos que esperar para ver si nuestros niños se pueden o se deben vacunar con la seguridad y la tranquilidad que tenemos que darle a sus padres.
Doctor, después de la despedida del GACH, quedó pendiente que en algún momento, si algo pasaba, sonaba el teléfono.
El rojo.
El presidente, o el secretario de la presidencia, o el ministro de Salud Pública. ¿Hizo sonar ese teléfono o no?
Bueno, está linda la metáfora, y Rafael... que le
estaba gusta, el sticker, ¿no? El ese, llamen al GACH ese.
Claro, a Rafael le gustan mucho los stickers, es un fabricante de stickers. Y puso ese sticker y se popularizó, y no sé, Mariano debe saber algo de esto.
Sí, sé porque me lo mandó a mí. Yo lo conté.
Pero bueno, es muy simpático ese tema de los stickers. Bueno, ya lo han dicho el propio secretario de la Presidencia, el doctor Delgado, y el presidente de la República... presidente de la calle, ya lo han dicho que oportunamente nos llaman. En mi caso particular hago el aporte que me piden en cuanto a vacunas. Siempre para mí fue un honor que un gobierno de mi país, siempre en la era democrática, me llame. Ya lo he colaborado con gobiernos pasados, colaboro con este y seguiré colaborando en todo lo que ellos crean que yo puedo ser útil y en lo que yo crea que pueda colaborar.
¿Cuál fue el momento más difícil, el momento más duro, con mayores discrepancias entre ustedes o con mayores dudas? Uno, si mira las cifras, obviamente que se detiene en marzo, abril, mayo, hasta junio inclusive, esos meses durísimos. ¿Ahí hubo días en los que ustedes la pasaron mal?
Hubo muchos días a lo largo de 15 meses en los que la pasamos mal, porque incluso en la época que estábamos bien, nosotros siempre estábamos tratando de estar... Yo digo que Rafael es un ajedrecista, que está varias jugadas antes que cualquier persona normal, porque tiene una cabeza muy importante. Entonces siempre estábamos tratando de prever, porque sabíamos aún en los momentos que estábamos bien que eso no iba a durar para siempre. porque veíamos lo que pasaba en el mundo, Mariano. Claro. Pero la verdad que sí, marzo, abril, mayo, junio fueron meses, más que momentos, muy difíciles. Cuando nosotros subimos al sitio web, luego de haberlo discutido con el gobierno, el famoso documento de febrero, se vuelve una época difícil para nosotros, porque bueno, quizá alguna gente no entendió adecuadamente cuál era el rol del GACH, que para nosotros como GACH y para el gobierno nacional siempre estuvo muy claro. Nosotros estábamos allí para recomendar, hacer recomendaciones científicas, y el gobierno para tomar decisiones políticas en las cuales toma en cuenta lo científico, lo político, lo económico, lo social.
Las perillas ellos de fueron, las que hablaba el presidente, ¿no?
Ellos fueron elegidos para gobernar y a nosotros fuéramos simplemente citados para recomendar.
Claro, el tema es que capaz que algunos integrantes del GACH en ese momento decían, bueno, que no les digamos, no asesoremos más, o sea, porque si ya no ejecutan nuestras recomendaciones, ¿para qué seguimos recomendando? Esa discusión se dio en la interna, ¿no?
Se dio la interna, pero hay que recordar que el trato del GACH con el gobierno fue de Paganini, Radi y Cohen. No fue de los demás compañeros que se reunían con nosotros, se reunían entre ellos. Y el acuerdo este de los científicos recomiendan y el gobierno decide fue incluso planteado por el doctor Radi en la reunión previa, incluso a la que tuvimos Paganini y yo con el presidente y su grupo.
Pero hubo una nota de Radi en Semanario Búsqueda que generó repercusión, sobre todo porque Radi hacía referencia al tema de la apertura de abril y de alguna manera que él había planteado un cierre, ¿no?
El blindaje aquel.
El blindaje que aquel, ¿no? Planteó, esa nota de búsqueda fue bastante directa de Radi.
El blindaje de abril no se hizo, pero siempre fue respetando que las decisiones no eran nuestras.
Claro.
Porque nadie sabe tampoco qué hubiera pasado si se hubieran vuelto a cerrar una cantidad de actividades.
O si hubiese habido una cuarentena obligatoria al principio, como también se debatió en su momento, ¿no?
Otra decisión, no diría que tan dura, pero difícil, fue cuándo nos íbamos, ¿verdad? Y también fue una decisión del trío. Tuvimos un muy lindo almuerzo a los tres, un sábado, en la cual discutimos esto a fondo y tomamos la decisión de que la situación era ahora, en ese momento, porque veíamos ya que el plan de vacunación estaba avanzando. En ese momento estábamos llegando prácticamente a 60% de la población vacunada y sabíamos que iba a seguir avanzando, y habíamos visto ese desacople entre movilidad y número de casos, gracias al grupo dirigido por Fernando, que hizo ese análisis tan bueno, y entonces ya sabíamos que la situación iba a seguir mejorando, y creo que fue el momento oportuno y que el tiempo demostró que fue una decisión adecuada.
Doctora, hay muchas preguntas, mensajes, saludos. Vamos a tratar de resumir algunos de ellos a través del 092-000-970. Saludo al mejor doctor, excelente persona, de parte de Elena y Alejandro de Sayago. Qué sencillez y afabilidad del doctor Cohen. Besos de Amalia, excelente nota periodística, escuchando fascinado al genio de Cohen, una suerte. Un referente de la medicina, noble profesión, salud, maestro. Saludos para Mariano López también, bueno, que es un genio,
ama,
el cañón de las preguntas, dice Mariano López. Bueno, y acá algunas preguntas. Una que tiene que ver con la apertura de fronteras, si eso puede incidir en aumento de casos, pese a las disposiciones que hay, y otra tiene que ver específicamente con la medicina. ¿Cómo ve como preventivo de mucho lo que del estómago se genera el consumo de jugos verdes orgánicos a diario? Dice Eduardo, sobre estos dos temas, si se anima algo cortito.
Bueno, a ver, cada persona tiene que consumir lo que le cae bien, lo que tolera bien, y dentro de una alimentación saludable, lo cual significa una alimentación equilibrada. No puedo entrar a hablar en general de la alimentación cuando creo que cada persona tiene que ingerir lo que puede, lo que debe, y digamos que si tengo que dar un consejo general es que sea equilibrada. No hay por qué prohibirse de nada si uno no tiene una enfermedad concreta o una intolerancia concreta. De las intolerancias digestivas podríamos hablar un programa entero y estoy a las órdenes, porque es un tema que creo que está maltratado todavía en Uruguay y en el mundo. Es muy común que venga una persona, el motivo más consulta, más frecuente de consulta a un gastroenterólogo en el mundo es: doctor, ¿cómo y me hincho? Entonces, si no tenés nada, estás nervioso, anda tranquilo para tu casa. y ese no es el enfoque adecuado. Hay que hacerse cargo del paciente, hay que explicarle, hay que buscarle, hay que estudiarlo, hay que ver si es celíaco, si tiene alguna otra enfermedad, y seguramente vamos a encontrar de un buen interrogatorio alimentario y de algunos estudios también disponibles en Uruguay, pero que todavía se realizan en poca cuantía, a pesar de no ser de alto costo y a pesar de ser completamente no invasivos, se pueden diagnosticar una serie de intolerancias digestivas y hacer los tratamientos adecuados. Así que es importante siempre ir a lo personal.
Doctor, ya no tenemos prácticamente...
No, perdón, y sobre la movilidad por el ingreso de turistas.
Ah, bueno, sí, perdón. Vuelvo a lo que decíamos antes. El mundo se está abriendo, Uruguay se está abriendo. Creo que se hicieron bien las cosas, se hicieron en forma progresiva. Creo que es una buena medida seguir abriendo con los cuidados necesarios. Ustedes saben que no entra cualquiera, tiene que demostrar que está vacunado, tiene que hacer el PCR. Lo que no tienen ahora es cuarentena. Y por otro lado, los uruguayos estamos vacunados. Cada uno verá lo que va a hacer en sus contactos. Yo creo que algunos cuidados tenemos que seguir teniendo sin estar locos por la situación, pero haciendo un seguimiento, como decía Cecilia, la cantidad de casos, cómo viene la situación. Ojalá sigamos con relativamente pocos casos, bajo control y con pocos fallecidos, porque nos demuestra que la vacunación está dando buenos resultados, porque la vacunación siempre se dijo que no iba a proteger completamente de la posibilidad de infectarse, pero sí de la posibilidad de tener casos graves y de morir.
Bueno, me quedo para otro programa, bien, sí. Porque no, el tema del sistema inmunológico, con el cuidado del sistema digestivo, hay tanto para hablar con Cohen, pero sabemos que se les terminó el tiempo, sí. Y nos queremos quedar con estas últimas palabras de que la responsabilidad individual sigue vigente más allá de toda esta movilidad y apertura.
Doctor Henry Cohen, fue un honor tenerlo acá en Universal hoy.
Yo gracias por venir. Fue muy agradable también para mí y cualquier momento seguimos.
Que pase bien. Gracias.